formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal,
el premio Nobel.
Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 8:01, las 7:01 en Canarias, que nos hemos pasado, un minuto. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a la gente, en este domingo 3 de agosto. Estamos en agosto y aquí seguimos contando información, contando noticias. Empezamos a las 6 de la mañana a contarte lo que está sucediendo. Y lo que ocurre en este domingo en el que van a subir las temperaturas es que en Roma, en la explanada de Tor Vergata, Tor Vergata es un barrio de Roma, pues ya se ha levantado después de haber dormido muy poquito el millón de jóvenes que participa en el jubileo de la juventud. A las 9, o sea, dentro de una hora va a llegar el Papa, va a pasar con el Papa móvil entre los jóvenes, y a las 10 comenzará ya la misa con la que termine esa, ese jubileo. Han dormido poco los chicos que estaban allí vivaqueando. Anoche León XIV también presidió una vigilia en la que hubo oración, en la que hubo testimonios. Bueno, algunas crónicas dicen que el Papa fue recibido como una estrella de rock. Así recibían a León XIV los jóvenes en Tor Vergata. Alguno de los jóvenes que despiertas a estas horas en Tor Vergata, pues son hijos de los que hace 25 años también estuvieron en el jubileo de los jóvenes del año 2000. Lo presidió aquel jubileo con 80 años Juan Pablo II, visiblemente castigado por el Parkinson, que le temblaban las manos, encorvado, enfermo. Pero incluso en esa circunstancia disfrutó como un niño hace 25 años, sonriendo y levantando sus manos mientras cantaba con los jóvenes. Hace 25 años, Juan Pablo II, cuando estuvo en esa Jornada Mundial de la Juventud, en ese jubileo, es que en realidad las Jornadas Mundiales de la Juventud y los jubileos se van alternando y se parecen muchísimo. Bueno, pues cuando estuvo en ese jubileo Juan Pablo II, le recordó a los jóvenes que estaban allí las consecuencias nefastas que había tenido el siglo XX, que había vivido Juan Pablo II. Le recordó que los jóvenes fueron convocados para aprender a odiar en el siglo XX, que eran enviados a combatir unos con los otros. Les decía entonces a los jóvenes que no fueran instrumento de violencia. Los jóvenes que están en este momento ya preparándose para recibir al Papa en Tor Vergata han vivido un comienzo de siglo difícil. Si el siglo XX fue difícil, este siglo XXI no está siendo un siglo fácil. Recordemos que poco después de ese jubileo del año 2000, 2001, un año después, se producía el ataque a las Torres Gemelas. Comenzó la guerra contra el terrorismo en Oriente Próximo, que fue un desastre. Mientras crecían estos jóvenes que están ahora en Tor Vergata, se desató la crisis de 2008, que dejó a muchas personas en la cuneta. China y Rusia inflaron su nacionalismo, ese nacionalismo que amenaza ahora al mundo. Estos jóvenes también han crecido con el confinamiento del COVID, con las hambrunas de África, con la guerra en Ucrania y la guerra en Gaza, y han crecido con un malestar social gigante. Han crecido con las redes sociales que conectan y desconectan a los jóvenes. Ayer precisamente hablaba el Papa León de esto, ¿no? De lo positivo de las redes y de lo no tan positivo. Estos jóvenes de Tor Vergata son los de un catolicismo diferente al de hace 25 años, un catolicismo donde tiene mucha más presencia el mundo africano, el mundo americano y asiático que el mundo europeo. El mundo en el que viven estos jóvenes era imaginable hace 25 años. Un mundo con un gran desarrollo tecnológico, pero también un mundo en crisis. En crisis que no es solo crisis económica, es crisis antropológica y cultural. Un mundo en crisis que se quiere convertir en oportunidad, pero que muchas veces no se sabe cómo convertir la crisis en oportunidad. Un mundo en el que sigue habiendo guerras como las guerras de siempre. Por eso el martes, León XIV, al saludar a los jóvenes que llegaban al jubileo, les pedía que gritaran en favor de la paz.
El nuestro grido debe ser anche per la pace nel mondo. Diciamo tutti, vogliamo la pace.
Nuestro grito tiene que ser para que haya más paz en el mundo. Nos vamos a ir en este momento a Tor Vergata. Ya ha aparecido por allí el Papa. Está allí nuestro compañero Álvaro Sáez. Álvaro, cuéntanos.
Mira esto que escuchas ahora mismo. El Papa León XIV. ¡Hola, Papa León! Está pasando frente a nosotros a escasos pues 50 centímetros, un metro. Acaba de pasar por esta esquina de la explanada de Tor Vergata, donde Juan Carlos Matamoros ha instalado el satélite de COPE para que el sonido de lo que aquí está ocurriendo y lleva ocurriendo todo el fin de semana llegue perfectamente a Madrid.
¿Qué estás viendo, Álvaro? Cuéntanos, ¿cómo
ahora
ha sido la noche?
Ahora mismo estoy viendo a muchísimos jóvenes ya todos de pie, perfectamente, o lo que pueden, aseados, despiertos, esperando a que comience esta misa. Muchos de ellos están haciendo ya un breve macuto para poder salir cuanto antes cuando termine esta misa. Algunos están desayunando con ese pack del peregrino que trae un zumo, trae unas alubias. Hay gente que aún pues sigue con esa sudadera y escurriendo algunas de las prendas, porque esta noche, Fernando, ha llovido mucho, durante muy poco tiempo, pero mucha cantidad de agua, y hay gente que aún tiene la ropa mojada, pero todos con muchísimas ganas, ya protegiéndose del sol, que a estas horas de la mañana ya pega mucho aquí en la explanada.
Gracias, Álvaro. Esta es la última hora desde esa explanada de Tor Vergata. Ayer, en la vigilia, hubo tres jóvenes que le preguntaron al Papa sobre cómo afrontar este mundo, ¿no? Y fue llamativo que León XIV respondiera citando dos veces a San Agustín. San Agustín vivió un mundo como este, un mundo en crisis. Acababa el Imperio Romano, pero no acababa de nacer otro mundo. Y León XIV propuso a los jóvenes hacer lo que hizo San Agustín.
Agustín captó el profundo deseo de nuestro corazón. Es el deseo de todo corazón humano. Aún sin conocer lo que tenemos hoy en el desarrollo tecnológico. También pasó él por una juventud tempestuosa, pero no se conformó, no silenció el clamor de su corazón.
No silenció San Agustín el clamor de su corazón, decía el Papa, que también en inglés se refirió a ese corazón inquieto de San Agustín como propuesta para este siglo XXI.
St. Augustine wrote, "You stir us to take pleasure in praising you because you have made us for yourself."
Tú nos has hecho para ti y nuestro corazón estará sin descanso hasta que no esté en ti, citaba León XIV. León XIV propone a San Agustín para los jóvenes, como guía para los jóvenes en este comienzo del siglo XXI. Vamos a ofrecerte una programación especial en COPE para que puedas escuchar lo que está sucediendo en Tor Vergata. Y este es el sonido de las olas que está escuchando en este momento Pedro Sánchez en la isla de Lanzarote. Está de vacaciones. Ayer estaba de turno en el PSOE la portavoz de Montse Mínguez, que criticó a Feijóo y dijo que Feijóo va a tener una vuelta muy difícil de vacaciones. Claro, si Feijóo la va a tener difícil, ¿cómo va a ser la vuelta de Sánchez cuando deje de escuchar las olas del océano en Lanzarote?
Le espera un septiembre muy, muy movido. Tendrá que dar cuentas de los más de 30 juicios por casos de corrupción que tiene pendientes su partido y sus líderes políticos.
Yo no sé si Montse Mínguez, al hablar de estos casos de corrupción, no se dio cuenta de que estaba mencionando, mentando la soga en la casa del ahorcado, porque la UCO sigue trabajando con la información que tiene, y a la vuelta de verano pues seguramente tendremos nuevos datos de los casos de corrupción. Tiene por delante Sánchez eso en septiembre, y tiene también, bueno, la preparación de los presupuestos, la presentación de los presupuestos. El lunes nos dijo que iba a presentar presupuestos.
El Gobierno de España presentará los presupuestos generales del Estado para el año 2026.
Ha sido muy llamativo cómo este anuncio se ha ido suavizando a lo largo de la semana. Pilar Alegría, la portavoz del Gobierno, el martes decía que, hombre, sí, iban a presentar presupuestos, pero que sin prisas.
Vamos a presentarlos. Lo dijo ayer, pero no me adelanten pantallas.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, añadía que, hombre, presentar, lo que se dice presentar, pues ya veremos, depende de los apoyos.
No se puede dar el pistoletazo de salida si no es con la seguridad de que uno tiene capacidad de poder aprobarlo.
Esto es lo que han dicho los ministros delante de los micrófonos. Luego líderes del PSOE han dicho, hombre, una cosa es presentar y otra cosa es tramitar. Es un juego de palabras. Si tú presentas los presupuestos al Congreso de los Diputados es porque los vas a tramitar como un proyecto de ley. Esta distinción no quiere más que, anticipar que seguramente no habrá presupuestos, no se presentarán. En cualquier caso, es interesante lo que decía Montero. Hombre, si no hay mayoría, ¿para qué vamos a presentar presupuestos? Que es lo mismo que dijo Pilar Alegría, la portavoz, en marzo.
Porque si no, podemos generar, hacer perder el tiempo al Congreso de los Diputados y, por tanto, a los ciudadanos.
Esto es muy interesante, ya digo, porque refleja la concepción que tiene Sánchez del Congreso. Nosotros tenemos una democracia parlamentaria. El Parlamento es el eje de la vida democrática y ahí se debaten, se discuten, se enmiendan las leyes. Claro, si tú piensas que si no tienes apoyo parlamentario estás haciendo perder el tiempo al Congreso, es que has desvirtuado la concepción de la democracia del 78. Sánchez utiliza el Congreso como si fuera un semáforo. Si tiene la mayoría, verde; si no tiene la mayoría, rojo. No, hombre, no. Las leyes hay que debatirlas. Hay que no solo mostrar los apoyos que se tienen o no, hay que discutir el contenido de las leyes mientras se tramita. En realidad, la noticia del lunes de Sánchez no fue que esté dispuesto a presentar presupuestos o que los vaya a presentar. Lo importante es que nos dijo que, con presupuestos o sin presupuestos, él va a seguir hasta agotar la legislatura.
Las legislaturas duran 4 años. Las elecciones generales en el año 2027...
Pues eso, pues entonces, ¿qué más nos da que se presenten con un presupuesto? Hombre, muy conveniente, pero políticamente va a ser irrelevante. Este Sánchez de 2025 no tiene nada que ver con el Sánchez de 2019, que decía que sin presupuestos no se puede gobernar.
Llámeme clásico, pero sin presupuestos uno no puede gobernar.
Detrás de todo esto, ¿qué hay? Pues una de las una de las infinitas tretas de Sánchez, que es que hablemos todos de presupuestos cuando no lo van a presentar, y así no estemos hablando de los problemas de apoyo parlamentario que tiene Sánchez y de los problemas de corrupción con los que se enfrenta. Son las 8 y 14, van a dar. Te cuento más noticias con la ayuda de Javier Herrero. Incendios.
La unidad militar de emergencias trabaja en el incendio de Vilar de Bos, en Orense, que ya ha quemado 500 hectáreas y tiene activo el nivel 2 de emergencia. Los fuegos de las Urdes en Cáceres y del Valle del Tietar en Ávila ya están controlados.
Encuesta.
La última de Sigma 2 para el Mundo refleja una subida considerable de Vox en el mes de los disturbios en Torre Pacheco y le pronostica 47 escaños, 14 más que en 2023. El PSOE seguiría en caída libre hasta los 108 escaños y el PP consolidaría los 152.
Sorpresa.
La que dio ayer la princesa Leonor apareciendo en el Real Club Náutico de Mallorca para despedir a su padre en la última regata de la Copa del Rey de Vela. Mañana tendrá lugar la tradicional recepción en el Palacio de Marivent con los distintos sectores e instituciones de la sociedad balear.
Una pausita y seguimos.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Cada verano tiene una banda sonora.
Buenos, damas y caballeros, han dado las 7 de la mañana.
La nuestra suena a última hora.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas
a lo que está por venir.
Y aquí lo importante siempre es mirar a los efectos en nuestro bolsillo.
A todo lo que pasa en el deporte.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE.
Este verano, que no se te escape nada.
Este verano suena a COPE.
Soy mi nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Mi nuevo.
14.000 coches.
Mi nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Mi nuevo. Ocasión Plus.
Y cuando son las 8 y cuarto, las 7 y cuarto. Saludamos a Fernando Portillo, magistrado y presidente del Foro Judicial Independiente, una de las asociaciones judiciales que tenemos en España. Señor Portillo, muy buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Vamos a ver, esta semana el Supremo ha confirmado que hay indicios para García Ortiz, el fiscal todavía general del Estado, sea procesado, o sea, para que se siente en el banquillo. Claro, se ha iniciado un debate sobre si hay que suspender o no al fiscal general del Estado cuando se abra el juicio. El juez Ángel Hurtado, el magistrado del Supremo, de momento no ha tomado la decisión de suspenderlo o no, porque lo que ha pedido es que las partes se pronuncien, se tienen que pronunciar pronto. Vamos a ver, si a usted le pidieran opinión sobre lo que hay que hacer, si hay que suspender o no al fiscal general del Estado antes de la apertura de juicio, ¿usted qué diría?
Bueno, a ver, es muy dañino para la imagen de la institución del Ministerio Fiscal y lo que representa que el jefe del Ministerio Fiscal, el fiscal general del Estado, se siente en el banquillo de los acusados, como previsiblemente va a ser. Ellos efectivamente se puede solucionar mediante la decisión personal siempre de Álvaro García de dimitir de su cargo, algo que pueda hacer en cualquier momento.
Me parece que eso no va a llegar, porque podía haberlo hecho antes, ¿no? O sea, hay que decir, o lo suspenden, sí, o lo cesa el presidente del gobierno.
Claro, el problema de la suspensión es que, cuando se pide al juez que adopte una medida cautelar, porque se está pidiendo en este caso, ¿no?, que provisionalmente no se le cese, ¿no?, se le suspenda en su puesto, las medidas cautelares tienen como fin tratar de asegurar el buen fin del procedimiento. Es decir, que el procedimiento va a poder llegar a buen puerto. Por eso se mete a la gente, por ejemplo, en prisión provisional para asegurar que va a estar el día que se comience el juicio, porque se sospecha que puede haber riesgo de fuga, o bien se obliga a prestar al acusado o al investigado fianza para poder reparar los daños, ¿no?, en el caso que fuese condenado. Claro, la suspensión del cargo al fiscal general del Estado, solo yo creo que forzadamente puede entenderse que puede garantizar la buena marcha del procedimiento. Sé por dónde va la petición que se ha hecho por parte de la APIF, que es que, bueno, que los fiscales que están actuando en el caso lo hacen total y absolutamente libres, porque claro, es su jefe el que está sentado o el que se va a sentar en el banquillo, cómo van a acusar, ¿no? O siempre habrá sospechas, al menos, de que están actuando bajo las órdenes, ¿no?, de su jefe.
Yo creo que si tu jefe sigue siendo tu jefe y tú tienes que estar ahí representando a la justicia española, no se sabe a quién tienes que obedecer, claro.
Claro, y yo creo que lo que va persiguiendo. Lo que pasa es que yo creo que, bueno, que es un poco, un poco tensar tal vez la figura de la medida cautelar, entender que eso va a garantizar la buena marcha del procedimiento, porque en verdad no sabemos si los fiscales están o no obedeciendo órdenes, pero de luego la apariencia o la mera sospecha de que pueda ser que sí, ya es dañina, eso por
descontado. O sea, usted lo que dice es, hombre, convendría que no estuviera ahí el fiscal general del Estado, pero la medida de suspensión es complicada, pero está prevista, por ejemplo, en la legislación para quien no es fiscal general.
Esa es una de las contradicciones. Claro, es que estamos en una situación tan inesperada que ni la ley había previsto que efectivamente pudiera suceder. Como bien dice, cualquier fiscal en ejercicio de su función, si está en la situación que está ahora el fiscal general del Estado, ya habría sido apartado de su cargo, ¿no?, provisionalmente. Sin embargo, él, como al ser fiscal general del Estado, está en una situación administrativa de servicios especiales, no es fiscal de carrera, por decirlo así, ahora mismo, al ser un puesto discrecional, y no se le aplica. Pero claro, es un sinsentido que se aplique a los subordinados lo que no se aplica al jefe, claro, eso desde luego.
Estamos en una situación inédita y, como usted dice, lo normal es que él hubiese dimitido por iniciativa propia. Vamos a ver, ha habido polémica entre los convocantes de la huelga de jueces y el ministro Félix Bolaños, que, bueno, quiere reducir el impacto de esta huelga, y dice que únicamente un juez y 28 fiscales secundaron plenamente la huelga. ¿Usted qué le parece esto que dice Bolaños?
Bueno, pues una manipulación muy grotesca que contradice no solo los datos de las asociaciones judiciales convocantes, entre ellas la que yo presido, sino también los propios datos que recabó el Ministerio de Justicia durante la huelga, cuando efectivamente preguntó a los letrados de Administración de Justicia cuántos pleitos se habían suspendido, y el resultado que le dio es que se habían suspendido miles de actuaciones judiciales. Evidentemente no dependían esas miles de actuaciones judiciales de un único juez. Lo que ha hecho es simplemente tratar de ganar el relato frente a la opinión pública. Como nadie ha hecho los deberes para saber cuántos jueces y fiscales hemos estado efectivamente haciendo huelga, salvo claro está la asociación convocante, que sí que nos molestamos en hacer ese trabajo, pues se sube a hombros de esa ausencia de datos imputable al propio ministerio, que como digo, ya lo estuvo recabando el propio letrado de la Administración de Justicia, bueno, pues para deslegitimar nuestra actuación frente a la ciudadanía, para volver a la ciudadanía en contra nuestra, que piensa que bueno, que como el presidente del gobierno estuvimos unos días sin trabajar pero cobrando, y claro, eso al final...
Eso, ¿pero de dónde final... saca el ministro este dato? Usted dice, no hay datos, bueno, pero él dice un juez y 28 fiscales.
A ver, las asociaciones judiciales, nosotros recabamos de los huelguistas pues la acumulación voluntaria, porque nadie en este país puede ser obligado a decir que está ejerciendo derecho a huelga. La huelga claro. Se ejerce, pero no se tiene que comunicar previamente ni posteriormente a nadie, porque esto es básico, ¿no?, en derecho laboral. Pero nosotros sí que recabamos los datos de quienes voluntariamente querían decirlo para, a fines estadísticos exclusivamente, poder decir cuántos no habíamos ejercido el derecho a la huelga. Esos datos que nosotros tuvimos, y de hecho que ya no tenemos, tampoco podemos pasárselo al ministerio porque fueron recabados con un fin distinto. No estamos autorizados ni legitimados, ¿no? Entonces, pero se ve que algún compañero sí que voluntariamente pues se ha dirigido, no sé si a consejo o al ministerio, para decir, oye, yo hice huelga, descuéntamelo. Algo total y absolutamente anecdótico, que bueno, que nadie nos dijo que podía hacerse o que debía hacerse. De hecho, en el fondo el ministerio tiene razón en una cosa, que es que esos datos debería facilitárselo el Consejo y la Fiscalía General del Estado. Ellos son el Consejo para los jueces y la Fiscalía para los fiscales, quienes deberían haberse puesto en comunicación con sus respectivas carreras para decirles, oye, tenéis que comunicarme por aquí o los que queráis, ¿no? Por supuesto, ¿no? Comunicarme para que yo pueda a su vez decírselo al ministerio a efectos de traer los saberes correspondientes. Como tanto el Consejo y la Fiscalía se pusieron de perfil cuando les comunicamos la huelga, se dieron por no enterada, el Consejo decía que no estaba regulada legalmente, ¿no?, la huelga. En fin, en vez de reconocer ese derecho que ya hemos ejercido hasta en 5 ocasiones, ¿no?, en democracia, se pusieron de perfil, pues no recabaron ningún dato. Y el Ministerio, al preguntarle al Consejo qué datos tenía, pues al parecer tenía el de un único juez que, ¿no?, que le debió de escribir y decir, oye, que yo he hecho huelga.
Cuando, sí, bueno, estos números salen entonces de los que notificaron esa huelga, y por eso son números tan bajos.
Pero, notificaron la huelga, pero de una forma que no estaba prevista. Nadie nos ha dicho, oye, tenéis que, este es el cauce, ¿no?, y esta es la forma para... Claro. Ha sido algo bueno que ha hecho este compañero espontáneamente.
Fernando Portillo, presidente de Foro Judicial Independiente, gracias por madrugar con nosotros este 3 de agosto.
Siempre es un placer. Buenos días. Muchas gracias.
La foto con la que me despido hoy es una foto aérea tomada en una playa de Albania. Apenas se ve el agua. Es una cinta de un mar oscuro que acaba sin furia y sin energía en una arena negra, seguramente hija de un volcán. 5 hidropedales reposan en la orilla sin que haya sido necesario atarlos, porque, como ya he dicho, el mar es un lago manso, como una piscina en el día de la tercera edad. Los hidropedales, desde el aire, desde donde está tomada la foto, son como la blanca doble de las fichas del dominó. La playa de ese mar oscuro está plagada de sombrillas y hamacas muy bien ordenadas. A la izquierda, sombrillas verdes y amarillas y hamacas del color de la hierba. En el centro, sombrillas grises y hamacas variadas. Y en la derecha, sombrillas color teja y hamacas azules. 2 hamacas por cada sombrilla en perfecta formación. Alguien se ha ocupado durante la noche de alisar la arena para que no queden rastros de pisadas, de castillos y de todas las construcciones que se han entretenido en levantar los bañistas durante el día anterior. El orden más absoluto reina en la playa de arena negra, separada en espacios perfectamente simétricos. La planificación ha evitado que haya tenido lugar esa molesta competición que se suele producir en otras playas cuando los bañistas llegan temprano para conseguir los mejores sitios. En esta playa, todo roce o problema entre los bañistas está resuelto de antemano. Es la ventaja de la planificación. Cada uno sabe qué hamaca y qué sombrilla le corresponde. Ha pagado por hamaca y por sombrilla y tiene el recibo. La primera fila, la que permite ver el azul del mar sin más interrupciones que la del heladero que pasa cargando con su nevera, esa primera fila, es muy cara y solo se la pueden permitir los más ricos. Pero en la fila número 20 los precios son asequibles. Parece que todos los bañistas están contentos. Y si no están contentos, da igual. Lo importante es que no tienen derecho a protestar porque estaban sobre aviso y desde el principio las reglas eran claras. Este es el secreto de la playa de la foto. Orden en las sombrillas y en las hamacas, reglas claras y sobre todo, no tomarse muy en serio si los bañistas están o no están contentos. No exagerar. Así terminamos. Empezábamos a las 6 de la mañana. Durante 2 horas y media te hemos contado lo que sucede, te hemos ofrecido claves. Puedes volver a escucharnos en cope.es.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bandidos, contrabandistas y forajidos. No hay ocupación para el que no sabe disparar. Los Baxter a un lado, los Rojo al otro. Y yo en medio.
Clint Eastwood.
Apunta bien al corazón. De otro modo no conseguirás detenerme.
Por un puñado de dólares. El domingo a las 6:15 de la tarde, en 13.
En Insparia podemos hablar de trasplante capilar. Porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en tus acompañantes perfectos para este verano. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán los reyes de tu mesa en los planes con los tuyos. No lo dudes, maría tus mejores momentos con Bodegas Cepa 21. Elegancia, finura y pura calidad.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore. Sí, sí, donde vive Miércoles Adams.
Claro, tipo directo, por eso si quieres asegurar tu monovolumen, tu duplex, tu pastor alemán...
O tu coche gótico, tu casa encantada, tu licántropo.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los... scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión...
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
¿Por qué les cuesta tan poco mentir? Es como que nos resignamos en